Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, experiencias y vivencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches simplemente de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. El estado de Guanajuato es conocido por su historia minera, su arquitectura colonial, por el Callejón del Beso, la Alhóndiga de Granaditas y las mundialmente conocidas momias. Este hermoso estado de la República Mexicana también cuenta con una de las leyendas más significativas de México, la cual gira en torno de la Casa de las Brujas. Esta construcción data del año 1896 y se dice que ronda una mujer que tuvo un trágico final y se puede ver por las ventanas. Pero no es la única aparición. También se presentan dos mujeres que eran sus tías en vida, con apariencia tenebrosa, que invitan a pasar a la casa a algunas personas que transitan por esta calle, pero quien entra ya no vuelve a salir. ¿Has oído o conoces la llamada Casa de las Brujas?
Claro.
Definitivamente un misterioso lugar.
Desde luego que sí, conocemos mucha historia sobre la Casa de las Brujas.
Entonces yo creo que
¿para qué arriesgarse?
Un reto bastante espeluznante.
Claro, sí. No, lo que pasa es que esta jovencita tal vez te hace señas como pidiendo ayuda. Tal vez, pero ¿tú entrarías?
Ya hablando de cosas tenebrosas, recibimos un audio que nos invita y nos dice, escuchen esto, que quizá pueda ser la Llorona, pero ¿qué nos dice nuestra amiga?
Gracias, amigos de La Mano Peluda. Escuchen este audio porque se escucha bien clarito. Bien clarito y la verdad pone los pelos de punta. Escúchenlo y analícenlo, por favor.
A ver, ¿de qué se trata?
A ver, vamos a escuchar tantos audios que nos han enviado. Algunos son muy, muy parecidos, pero ¿qué tal si escuchamos este? A ver, ¿qué opinan?
Pongamos atención. Se parece mucho a un audio que ya hemos escuchado aquí, ¿verdad? Que inclusive tenemos por ahí el archivo. Te agradezco mucho. Sí, vaya que se pone espeluznante a la hora de escuchar ese gemido. Ahora imagínate que te pasara a ti. Que estuvieses en casita y de repente empiezas a oír un escandalero de perros. Porque son los primeros que se alteran. Y de un momento a otro empiezas a escuchar ese gemido tan fuerte, tan raro, mucho dolor, tal vez. ¿Quién cierra ese audio? Sí, es muy, muy conocido ya ese material, ya lo han pasado varias veces, e inclusive nosotros tuvimos la fortuna también de pasarlo, no sé si fue por primera vez, pero ya tiene ratito que hicimos eso, y sí, sí llega a estremecer, se pone la carne de gallina. Nada más de imaginar, ¿qué haría yo si estoy en la casa y empiezo a escuchar eso?
Porque además se escucha bastante cerca.
Muy cerca.
Esto significaría, porque significaría, según lo que se ha comentado a través del tiempo, que estaría lejos esta aparición, ¿no?
Sí, dice que cuando lo escuchas lejos está cerca y cuando lo escuchas cerca está lejos. O sea, inversamente proporcional.
Sí, entonces, bueno, ustedes díganos, ¿es muy parecido este audio a lo que anteriormente hemos escuchado? ¿Crees que efectivamente es la Llorona? Aquellos amigos que aquí nos platicaron ya esta experiencia, ¿les parece algo similar? Vamos a recibir todos sus comentarios, por supuesto.
Claro que sí, te invitamos a participar, es bien sencillo, solo nos mandas un WhatsApp al Miedofon 5521935926. Ahí nos dices, quiero contar un relato, o de plano, si te da pena hablar al aire, pues mándanos el mensaje ya grabado y ahí nos platicas todo lo que quieras.
Claro, así como ya tenemos aquí a nuestro amigo que está en Washington, él nos quiere hacer un relato y vamos a recibirlo.
A ver, veamos, amigo, ¿cómo estás?
Fernando, buenas noches.
Buenas noches, muchachos, ¿cómo están?
Muy bien, dijimos, ya no hicimos el contacto con Fernando, pero qué bueno que sí pudimos, y aquí estamos listos para escucharte. ¿Qué es lo que nos quieres platicar?
Ya, bueno, perdón por no contestarles porque estoy en el trabajo y estaba ocupado.
Ah, muchas gracias, amigo.
Yo soy vivo aquí en Seattle, un poco más de 15 años. Anteriormente viví en Phoenix por 5 años, un total de 20 años acá en los Estados Unidos. En el anterior programa escuché que una persona trabajaba en Leaf, que es un de carros de renta como Uber. Sí. Y la verdad es que es muy popular. Yo llevo bastante tiempo manejando en Uber y en Leaf. Pero ahorita manejo más en Leaf porque es un, podríamos decir, un servicio premium, ¿no? Aunque es muy parecido a la tarifa. Escuchaba que decían que habían escuchado los conductores cosas raras. En una bodega que habían visto algo. Pero bueno, yo en lo personal,
sí,
yo he estado manejando mucho tiempo. Anteriormente, antes de la pandemia, trabajaba hasta tarde. Empezaba yo a las 6, de 6 de la tarde a 8 de la mañana, ¿se podría decir?
Sí.
Porque acá en las hay una área en Seattle, la ciudad de Seattle, que se llama Capitol Hill, en la zona de bares. Uh-huh. Hay todo tipo de bares, ¿no? Y pues ya a las 3 de la mañana aquí los bares se cierran y cada quien para su casa.
Sí.
Y pues ando yo ahí manejando en el área como pasajero, los voy a dejar en la parte del aeropuerto, que sí es bastante largo. Uh-huh. Y me toca regresarme porque ya después ya no hay clientes, ¿no? O sea, ya es muy tarde, como las, estoy hablando, las 3:30 de la mañana o las 3 en punto, casi siempre es ahora, ¿no? Pues vengo en el freeway, ¿no? O sea, Interstate 5, que corre desde Vancouver hasta Tijuana, o sea, corre toda esa línea. Uh-huh. Es una carretera muy grande, en algunos tramos tiene 4 carriles, 5 carriles de cada lado, y en medio pues una barra divisoria, ¿no? Pues les cuento, yo no sé si es el cansancio o la mente le juega a uno cierta confusión, porque viene uno manejando y casi no hay carro, ¿no?
Sí.
En una ocasión venía yo de regreso del aeropuerto que se llama SeaTac,
sí,
a la ciudad de Seattle. Es un tramo sin tráfico, unos 20, 18 minutos, yo creo.
Ok, Fernando.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Las circunstancias en torno a la súbita muerte de Harry Houdini fueron tan turbias como los ríos que desafió en sus famosos actos de escapismo. Pese a la explicación médica, los rumores de un asesinato han persistido hasta ahora. 8 décadas después del deceso de Houdini, la noche de brujas exactamente de 1926, su sobrino quiere que se exhumen sus restos para determinar si sus enemigos lo envenenaron por tratar de desacreditarlo. Según la versión generalmente aceptada de su muerte, el mago de 52 años sufrió una apendicitis tras recibir un puñetazo en el estómago. Esto le ocasionó una peritonitis y después la muerte. Sin embargo, nunca se hizo una autopsia. Los sospechosos más probables son miembros de un grupo conocido como los espiritualistas, ya que Houdini dedicó gran parte de sus actos a exponer las fraudulentas sesiones de espiritismo.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos aquí con Fernando, te interrumpimos, pero adelante.
Ya, les comentaba, ¿no? Ya venía yo de regreso, eso no en varias ocasiones, ¿eh? Pero esto en específica sí me dejó pensando un rato, ¿no? Iba yo manejando en el carril central, que tendría 2 carriles del lado derecho y 2 de izquierdo. De repente, o sea, de aquel lado pasaban carros, ¿no? Pero no muy seguidos, porque ya era un poco tarde. Pero en un tramo de la carretera, no recuerdo muy bien, pero en una parte oscura, porque en el estado de Washington, es muy verde el estado, hay mucho bosque. Y la carretera pasa en una parte del bosque. Está oscuro, ¿no? Salvo las luces de a veces del freeway o de los propios carros. Yo voy tomando una curva, no muy pronunciada, ¿no? Pero sí era una curva. Saliendo de la curva, me pareció ver un espectro, se puede decir, una figura translúcida, pero no era de una figura humana, era como la figura de un perro. No sé si conocen los galgos, que son
¿sí?
grandes y delgados, muy parecido a ese animal. Salió de la barda divisoria y cruzó 1, 2, 3 en el cuarto carril, como que chocó con algo y ¡pum!, se desvaneció. Pero yo lo vi muy claramente, ¿no? O sea, la forma en que, o sea, cómo iba corriendo. El hocico así muy picudo, pronunciado, unas grandes patas delgadas. Estoy pensando, ¿no? Yo toda una velocidad de unas 60 millas. Sí, me asombró algo, ¿no?
Ahí se está cortando un poquito.
Oh, perdón. No sé si se escucha ahí.
Dime. Ahí, se oye mejor.
¿Se oye mejor? Muy bien. En otras ocasiones igual yo voy por servicios y me da la impresión de que en la esquina o antes hay una persona parada y me está haciendo la parada, ¿no? Es imposible que me pare porque es un servicio por la aplicación. Se ven cosas, yo no sé si realmente sea el cansancio o realmente sean espectros que anden por ahí. De ahí en fuera, pues, no me ha sucedido nada extraño fuera de lo común, pero la parte es en la que vi la figura esa del perro. No sé, es muy parecido a un video que pasan por ahí del tsunami de Japón, donde un espectro.
¡Ay! ¡Fer! Sí se cortó.
Ahí está.
¿Qué fue?
Tenemos problemas con la comunicación, pero de acuerdo a lo que nos platicaste, nos encantaría que los amigos que están por la misma zona que tú te encuentras, si han vivido algo similar, estaría muy interesante que lo compartieran, ¿verdad? Sobre todo si trabajan en estos taxis de aplicación.
Ya, así es, y yo ya me he escuchado en el programa desde que el señor Rubén García estaba aquí con nosotros.
Paz descanse, sí, amigo.
Paz descanse. En el tiempo en que él ponía música de banda o los tucanes de Tijuana, a mí no me gusta mucho esa música, pero tenía que escucharla porque los relatos son muy buenos.
Ok, ya hace muchos ayeres. Qué bueno, Fer, que sigues, aunque ya te trasladaste a otro lugar, pues seguimos en este canal y tenemos la oportunidad de seguir escuchando estos relatos.
Así es, yo me perdí un poco unos años en el momento que me vine para acá, pero después me volví a escuchar cuando estaba José Ramón, que para descanse, y bueno, ya mucho después ustedes, dije, ah, caray, ¿qué pasó? Su programa es bueno, su dinámica es buena, es más nuevo de lo que antes había. Eso no quiere decir que es malo, es más dinámico, meten más redes sociales, hay más formas de poderse comunicar con ustedes, y la verdad sí, es bueno, lo solicito. Felicidades.
Muchas gracias y vamos a seguir en contacto.
Igualmente, yo ofrezco en YouTube Fernando Taco, por ahí me han mencionado una vez y los agradezco, muy amables por haber llamado.
Gracias a ti por estar aquí presente.
Y saludos a todos por ahí en la Ciudad de México y ojalá algún día estaremos por allá.
Claro, excelente noche.
Gracias, igualmente, gracias por llamar. Que los bendiga.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias por tu relato y por recordarnos esos tiempos cuando comenzó esta historia de un programa que jamás se hubieran imaginado duraría tanto tiempo. Más de un cuarto de siglo. Y fíjate, no más, Gina. Tenemos esa fortuna, esa bendición, lo puedo yo decir así, de continuar en este ámbito, en este rubro de lo misterioso y lo paranormal.
Muy buenas noches, Gina y Nacho. El lamento de la llorona se oye muy, muy, muy feo.
cerca de un río, o sea, una barranca, donde oían ladrar los perros. Empiezan a ladrar y se comienza a escuchar el lamento, pero vas escuchando el lamento y los perros van ladrando. Hacia donde vaya la llorona, o aquello que va llorando o lamentándose, oyes los perros aquí por tu casa, después más arriba y más arriba y más arriba, así, para que te pierdas el llanto. Pero sí, realmente es muy feo. Buenas noches, quiero tu programa. Saludos desde Tijuana, que andamos trabajando por ahora.
Ah, se oía mucho ruido, pero sí se alcanzó a distinguir, ¿no? Nuestro amigo desde Tijuana nos platicó que allá él tuvo una experiencia con la Llorona. Y les pido a todos los amigos que nos escuchan en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes también saben algo al respecto de la Llorona? Y si, estando allá, en Estados Unidos, ¿han tenido alguna experiencia?
Mira, José nos dice, buenas noches, ese audio de la Llorona es más viejo que Nachito. Saludos, aquí, y un abrazo.
Ahora yo.
Bueno, dice, no, ese audio como que no le cree mucho.
Eso, bueno, pues sí. Podría ser real, o sea, yo no digo que sea falso, podría ser real. Lo que sí es que ya lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Obvio, la primera vez que lo oímos, pues sí nos estremeció. Pero ya después, que nos lo han querido vender como un audio nuevo. No hablo del caso de nuestro amigo de ahorita, hablo de otras ocasiones. Dicen, no, yo lo grabé. Y cuando nos lo pasan, nos damos cuenta que es un audio, pues ya viejo, ¿no?
Ok, bueno, pues aquí también seguimos con los relatos. Vamos a seguir recibiendo tus comentarios acerca de si es o no la Llorona, si has tenido una experiencia similar y tú consideras que sí es muy parecida, y también acerca de si vives en Guanajuato o has visitado este lugar y has encontrado la Casa de las Brujas, que nos reportes qué es tu opinión. Vámonos ahora a la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra ya listo para contar una experiencia, dice que le acaba de suceder hace apenas una semana, a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Hay días en especial en que las comunicaciones están un poco...
Fallas, fallidas. Rocío Casillas, saludos, buenas noches. Dice, yo me acuerdo de algún cliente y a más tardar, en 3 días llega. O sea, como que lo presiente Rocío Casillas, presientes que va a llegar un cliente. Wow. Pues eso
es,
sí,
como cuando te acuerdas de alguien, Nacho.
Ajá.
Y que en este momento llega.
Lo traes
como
con
que
el
lo
pensamiento.
Atraes con el pensamiento.
Es lo que se dice, ¿eh? Es lo que se dice, que lo atraes con el pensamiento. Y pues así llega. Llega a suceder muchas veces, pero darte cuenta de eso te toma tiempo. O sea, no te das cuenta de la primera, sino de que ya después de varias veces atas cabos y dices, oye, pues yo me estaba acordando de él hace 2 días, y así sucesivamente. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están?
Ah, bien, Miguel, ¿y tú qué tal?
Bien, todo tranquilo.
Todo tranquilo, sereno.
Sí, por el momento.
Perfecto, amigo. ¿Qué nos vas a platicar?
Pues bueno, la semana pasada.
Sí.
El domingo de la semana pasada. Bueno, antes que nada, yo enfrente tengo, enfrente de mi departamento, donde en la entrada, hay un foco grande que alumbra muy bien. Ok. La semana pasada, hace muchos años tuve un problema con un tipo que... de faldas, pues. Yo tuve ese problema de faldas.
Ajá, con una mujer. O
sí,
varias.
Entonces es... Bueno, el chiste es de que... Pues no, obviamente no había sucedido nada.
Ajá.
Ahí, y lo juro ante Dios, que no sucedió nada. Okay. Que... pues este chavo se enojó, el señor se enojó, entonces ahí me lanzó una maldición. Entonces la estuve cargando durante un ratote. Entonces un día le dije, la semana pasada le dije, ¿sabes qué? Pues ya levántame la maldición, ¿no? Ya, ya pasó mucho tiempo, entonces se me quedó viendo, ¿no? Y pues aparentemente se avergonzó por lo que le dije, pero bueno, el chiste es que en la noche estaba yo viendo la tele, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y de pronto, empiezo a sentir la presencia de él en mi departamento. O sea, como si me hubiera envuelto una esfera de energía de él en el departamento. Y de pronto, veo cómo se abre la puerta de mi casa.
Sí.
Y veo atrás, o sea, todo oscuro. Uh-huh. Y hay una silueta de una persona.
Oye, brother, ahí le vamos a parar tantito. Déjame hacer una pausa y regresamos, ¿sí?
Órale, pues.
Ok.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos escuchando a Miguel, te le interrumpimos, pero ya estamos nuevamente.
Sí es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy.
Ok, muchas gracias por tu espera, amigo, y tu paciencia. Oye, a ver, entonces, ¿se apareció una silueta?
Sí, bueno, primero se sintió como un ambiente, haz de cuenta como si te metieras al agua.
Ajá.
Ya es como cambia el peso del agua, o sea, el ambiente, todo como que cambia.
Uh-huh.
Así se sintió en el departamento.
Okay, o sea, algo denso, algo así como raro. Como que si acabara alguien de discutir, o como si hubiese ocurrido algo que causó mucho dolor, algo así.
No, haz de cuenta que mi departamento se hubiera inundado.
¿Sí?
De una energía. No tenía maldad, no tenía malicia, no, o sea, pero sí se notaba el cambio.
Okay.
De hecho, ¿cómo se llama? El sonido de la calle se apagó.
Ajá.
No había más sonido más que eso.
Sí.
Y de pronto, veo que se abre la puerta y veo la oscuridad, hacia lo que podría ser el pasillo, lo que fuera, de mi casa. Se veía la oscuridad, no se veía el foco prendido, sino se veía que yo estaba en otro lado. O sea, se veía que era otra dimensión o lo que fuera, pero se veía oscuro. Y apareció una silueta negra, como ¿cómo los conocen? ¿Los hombres sombra?
Ajá, la gente sombra.
La gente sombra, sí, pero sí. bien definido.
Sí.
Y con unos cuernos enormes.
Mm.
Entonces se agarra y veo que esta cosa...
Sí.
Porque se veía como penumbra, o sea, sí se veía más o menos como penumbra.
Mm.
Entonces, su mano derecha la extendió.
Sí.
Y me di cuenta que empezaron a salir como bolitas negras de todo mi departamento hacia su mano. Y empezó a llevárselas.
Oye, cuando dices bolitas negras, ¿te refieres como los orbs? ¿Como esferas?
Sí, sí. ¿Te das cuenta que... ¿Has visto la película de Chihiro?
¿De qué?
La película del viaje de Chihiro.
No, amigo.
¿Has de cuenta que son como... bueno, son como canicas negras.
Okay.
Sí, más o menos. Uh-huh. Como, vamos a ponerle como canicas negras.
Okay, sí. Unas esferitas entonces, pequeñas.
Sí, y entonces salieron del piso, salieron de mis muebles, uh-huh. salieron de todos lados y se metieron a la mano de él. Cierra la mano y se da la media vuelta, sale.
Sí.
De pronto se ve que yo se cierra la puerta.
Sí.
Y y sale esa energía que me estaba rodeando.
Sí.
Se empieza a desaparecer. Y pues bueno, ya se llevó todo, pero yo luego corrí a la puerta a ver qué sucedía, o ver, pero pues obviamente encontré pues el foco bien, todo como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que me sucedió. Y siento extraño el departamento, como si estuviera más tranquilo.
O sea, ¿sientes extraño el departamento? ¿Lo denso se quitó? ¿Sientes más bien como relajado el asunto?
Sí, se relajó mucho el asunto después de que sucedió eso.
¿Eso cómo lo podemos interpretar? ¿Fue algo que limpió el ambiente, que se llevó las malas energías, o cómo lo puedes interpretar?
Entonces, esta persona que le dije que me levantara la maldición, pues se llevó su ¿cómo se llama? Su maldición. O sea, me quitó lo que me tenía que quitar. O sea, para mí es la interpretación, lo que tuviera, pues bueno, ya se lo llevó.
Ok, pues enhorabuena, mi amigo, que por lo menos tú ya te sientes más tranquilo después de esta experiencia sobrenatural. Por supuesto, no tiene nada de sencillo. Entenderlo es lo que costaría trabajo, pero para ti no fue difícil interpretar estas señales, mi amigo.
Pues lo que pasa es que ya, ahora sí que yo ya sabía en qué callejón me había metido, entonces pues ya fue muy muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues fue por esto. Entonces, pero pues bueno, la verdad sí me impresionó bastante sentir cómo cambiaba el ambiente de mi casa.
Sí.
Cómo esa cosa aparecía, cómo se llevaba todo. Uh-huh. Y se dio la media vuelta y ya de cuenta que sentí, cuando se dio la media vuelta y se fue, como si hubiera un jalón de como si se hubiera chupado el aire.
Sí.
Entonces ya fue cuando pues ya me sentí mal, se sintió como cambió otra vez el ambiente de la casa y se fue.
Así es. Pues muy bien, mi amigo, muchísimas gracias, Miguel. No sé si quieres agregar algo más.
No, nada, cuídense mucho.
Que estés muy bien, amigo.
Me gusta escucharlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la próxima, porque siempre es nuestro amigo muy participativo aquí con nosotros y le agradecemos. Fíjate, o sea, lejos de sentir miedo, sintió calma. Llegó paz a la casa.
¿Lo tranquilizó?
Sí. A ver.
Buenas noches, Jenna y Nacho.
Saludos,
amigo. Para contar unas historias. Uh-huh. La primera fue aquí. Bueno, primero que nada, saludos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La primera fue cuando estaba joven, bueno, adolescente. Me quedaba en la casa de un amigo. Nos espantaron tres veces. La primera fue, eran tres cuartos. Lo voy a poner 1, 2, 3. En el primero, estábamos en el cuarto primero. Y en el segundo nos tumbaron unas cosas de un ropero. Y pues yo pensando que era un ratón, pero pues creo que mi amigo sabía que ellos faltaban, pero pues no me había dicho nada. Luego la segunda ocasión fue en el primer cuarto, que eran de las teles de antes de que podías poner así adornos o imágenes, y ya entraron las cosas. Y yo pensé que era el volumen de la tele, pero pues mi amigo se fue el que se alteró más que yo, y pues ahí como que pues no entendía que a lo mejor pasaba algo, pero pues a lo mejor mi amigo sabía. Y a la tercera ocasión estábamos cocinando en la cocina del tercer cuarto y nos aventaron. Ah, no, se apareció la sombra. Aguanta que de una esquina yo estaba lavando los trastes, mi amigo estaba cocinando y se apareció una sombra negra de esquina a esquina. Y aguanta que era una sombra negra de pared a pared, una línea. Y aguanta que algo hizo voltearlo a ver. Y como que te metes en una energía, no sé, y volteaste. Y yo, pues, como se dice, se sacó uno de onda. y luego hace uno como que voltea al foco y él hace con la mano a ver si era lo mismo que una semeja, y mi amigo me preguntó, oye, ¿viste lo que vi? Y uno dijo, no, pues sí, también, y pues corrimos del asusto. Ahí fue en la casa de un amigo. Bueno, otra historia fue de que yo tenía una temporada que no estaba en mi ciudad y fuimos a visitar el panteón aquí en nuestra tierra y no sabía qué ha pasado, y fuimos a visitar un vecino familiar de mi señora esposa, y luego me aventaron una piedrita y pues me saqué de onda, como se dice, y pues empecé a caminar y miré una foto de un amigo de la infancia que lo conocí desde primaria, secundaria hasta la universidad, y pues no, nunca supe, pero siempre me quedé con como si quería decirme algo, pero pues como uno no sabe. Y otra, ya como era antes de la tercera historia, fue de como tuviera como, estaba en primero de secundaria, no sé cuántos años tenía, pero pasó eso de que escuchaba pasos en la calle de caballo, y me fijaba y me fijaba y no escuchaba y no miraba caballos, y hasta me salí, o sea, cuenta que era toda la barda, y luego estaba tú, pues donde te quedas a dormir, pero pues siendo pedazo de cemento, me fijaba y no miraba nada, hasta me salí y nunca miré nada, pero escuchaba pasos de caballo. Y luego mi tía en ese entonces era que iba a la iglesia al día siguiente, las mañanas siempre, y el día ese el padre contó ahí en la misa de que le habían dado una visita el enemigo. Y a cuenta que pues ahí para cruzar la iglesia los tenías que cruzar unas barras y tenían perros, y fue, le tocó una mujer de negro. ¿Quién sabe? O sea, puede ser coincidencias o algo. Yo escuché pasos de caballo y el padre contó esa historia. Pues bueno, un saludo de aquí de Nuevo León, Tamaulipas, desde la colonia Hidalgo. Saludos y buenas noches.
Hasta luego, amigo, muy buenas noches. Pues vaya, esas historias de Tamaulipas. Y por cierto, ya que estamos hablando de Tamaulipas, dice nuestro amigo Vikingo Esquivel, dice, aquí en Matamoros se cuenta que la escuchan y la vieron hablando de la Llorona. Dice, yo solamente escuché lamentos un día que visité la tumba de mis hermanos, que está en el rancho Juanillo, a orillas, me imagino, que de ahí de Matamoros, mi amigo. Muchísimas gracias, Vikingo Esquivel, te mandamos un abrazo. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La madre más prolífica que se registra en la historia fue la primera esposa de Fedor Vasilev, quien tuvo un total de 69 hijos, así como lo escucha. Esto se resume en 27 embarazos entre 1725 y 1765. Tuvo mellizos 16 veces, además trillizos 7 veces y cuatrillizos 4 veces. Solo dos de sus hijos murieron durante la infancia, así que se quedó con 67 hijos. Por otra parte, el mayor número de hijos en un solo parto se dio el 13 de junio de 1971 en Australia, cuando Geraldine Braddix dio a luz ese día a 9 hijos. Fueron 5 niños y 4 niñas, pero ninguno vivió más allá de los 6 días. Lamentablemente fallecieron, pero nacieron al mismo tiempo 9 pequeños.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
continuamos con relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos Reyes.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Bueno, ahorita radico en Estados Unidos.
Ay, perfecto, Carlos, qué gusto. ¿Y de dónde eres originario?
Sí, de Veracruz.
Saludos a Veracruz.
De Catemaco.
Ah, oh, mira, ¿y de qué lugar? De Catemaco. Carlos,
sí, sí.
¿Qué nos quieres contar?
Oye, no, lo que pasa es que bueno, les voy a contar cuando estaba yo un chavalón, pues. Lo que pasa es que ahí en la zona hay un local de radio. Y entonces mi papá radicaba aquí en Estados Unidos, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, lo que pasó es que yo solía dormirme, pues yo tenía mi propio cuarto, ¿no? Pero mi papá había llevado un radio, un estéreo para ese entonces, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces siempre dormía con la radio prendido, porque no podía dormir, ¿no?
Sí.
Bueno, en una de esas noches, agarro y escucho, le prendí la FM y todo eso, ¿no?
Sí.
Lo que se escucha ya, pues, en México.
Uh-huh.
Y da la casualidad que de repente se cambia la voz, como eso de las, yo quiero pensar que como eso de las 1 a las 2 de la noche, como que me sale una voz extraña en la estación de Fama.
Sí.
Y yo así desperté y estaba una voz, pero como si fuera una voz robótica. Porque no sé si hablaba español, no sabía nada, o sea, no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno, ¿me entiendes? Entonces, nunca pude identificarlo. Bueno, pasó, y después otra vez pasó eso, y entonces, pues yo dormía en un lugar, en mi cuarto, ¿no?, un lugar solo, y agarro y lo vuelvo a escuchar otra vez. Y entonces cuando yo iba entrando en el cuarto de mis papás, porque así me asusté, ¿no? Porque yo dormía solo, tenía como, no sé, como 12, 13, agarré y fui a despertar a mis papás para que escucharan la voz, esa como la voz robótica, que en realidad ni sabía ni dónde venían esas palabras, ¿no? Porque ni yo lo entendía. Agarré y cuando iba entrando en los cuartos de mi papá, que se cambia como al personaje de la FM, o sea, como el locutor, pues, se podría decir así.
Uh-huh.
Y entonces sí me pareció algo normal. Le conté a mi papá, pero no me creyeron. Y hasta ahorita creo que lo que yo escuché nunca me han creído de eso.
Y por lo mismo,
esto también
te inhibes a contarlo con ellos nuevamente, ¿no?
Sí, pero ya después de grande me volví a contar y no me lo creyeron. De hecho, también hablé con el locutor de ahí de la zona de ahí de Catemaco, de San Andrés, bueno, la estación de San Andrés, pero y créeme que no me lo creyeron. Y hablé con el locutor, digo, mira, lo que pasa es que sucedió eso muchos años, digo, yo le tengo que contar porque, o sea, yo lo viví, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Y, pero eso sucedió.
Ok, pues es que aquí dijiste algo que comúnmente nos sucede cuando platicamos con alguien que nos dice, bueno, no me creen, pero lo que sí sé es que yo lo viví y es cierto.
Ajá.
Ok.
Y entonces yo hasta hecho hablé con el locutor después.
Ajá.
Y ya después pasó esto porque yo me tenía que desahogar, ¿no?, lo que había pasado.
Ajá. Ok, Carlos.
Sí, pero...
Y fíjate que tú eres originario de un lugar en el que las situaciones que tienen que ver con lo oculto, lo misterioso, se dan mucho, ¿no? Y entonces uno creería que en esta zona, pues hay más personas que sí le dan cabida a todos estos tipos de fenómenos.
Sí, bueno, y este igual no es el primero ni el último, ¿eh? Tengo mucha experiencia porque, sinceramente, como usted dice, vivo en un lugar donde, sinceramente, se da todo eso. Usted sabe, ¿no? La brujería y todo eso. Uh-huh. Entonces, ni terminaría de contar todo lo que he vivido, ¿me entiendes?
Claro.
Así es, amigo.
Pues, pero Carlos,
me da gusto saludarlos y todo.
Gracias.
A nosotros también. Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Hasta
mucho
luego,
gusto,
mi amigo.
Saludarlos y aquí estamos al pendiente, siempre escuchando.
Eso es todo. Como buen peludo maníaco, amigo.
Excelente noche.
Perfecto. Dice nuestro amigo que tiene su nickname Pollito con Mole. Puedo contarles qué hay después de la muerte. Esto me lo contó un vecino y me quedé con la cara de, y me consta que era real, o sea, me imagino que con la cara de what, porque no se brincó ahí una letrita o una palabra, no sé. Mi amigo Pollito con Mole, me encantaría platicar contigo al respecto y escuchar esta historia. Tú sabes, si eres radioescucha de tiempo atrás, tú sabes que a mí ese tema me súper apasiona. Lo que hay después de la muerte. Y cuando alguien te lo cuenta, seguramente te transmitió esa energía, esa vivencia, perdón, en donde te puede decir casi casi con una sonrisa, porque a mí me pasa frecuentemente cuando me cuentan eso, que me lo cuentan con una cara de satisfacción. Es decir, fue una experiencia tal vez fuerte en cuanto al choque consciente que uno puede tener, pero les trae mucha paz. Y esas personas que tienen esas vivencias ya jamás le tienen miedo a la muerte. Algo pasa, Gina, algo pasa en esos extraños momentos.
Sí, hablando de esta Casa de las Brujas, es una construcción del siglo XIX que se ubica en Paseo de la Presa, allá en Guanajuato, donde destaca de las otras edificaciones por su combinación de estilos arquitectónicos como el gótico, neoclásico, árabe. Y de acuerdo a la leyenda, un empresario holandés compró esta construcción, pero no pudo disfrutarla ya que fue a prisión por el homicidio de un hombre. Debido a eso, tuvo que dejar a su única hija de nombre Susan al cuidado de sus dos tías. Estas mujeres eran hermanas, solteras, no querían para nada a Susan, solo querían quedarse con la casa y hacerle creer a su sobrino que efectivamente cuidaban muy bien a su hija. Pero este par de hermanas, lejos de cuidar a la pequeña, la maltrataban y humillaban. Eran crueles y abusivas con ella. Y un día, como parte de los castigos, optaron por encerrar a Susan en el sótano. Y ahí la dejaron días y días sin comida, sin agua.
Pobre.
Es más, pasaron los años y Susan permanecía en el sótano en total abandono. Obviamente ella falleció sin poder precisar en qué fecha de que su cuerpo fue encontrado 10 años después en un estado de descomposición muy, muy avanzado. De las tías no se supo más y del padre que permanecía preso tampoco, por lo que la casa quedó abandonada. Y después de estos sucesos fue entonces que la gente comenzó a difundir terroríficas leyendas que se cuentan, que ven a Susan por las ventanas y a las tías también. Entonces se supondría que las tías también fallecieron y esta casa abandonada, una tragedia, y ahora es el epicentro de actividad paranormal.
Fíjate, Gina, que eso suele ocurrir frecuentemente. Hay personas que se han quedado en su domicilio así, dormiditos, porque ya son grandes de edad o alguna enfermedad los tiró en la cama y ya no se pudieron levantar, como nadie se preocupaba por ellos, ahí se quedaron por años. La casa empieza a deteriorarse por afuera, obviamente, la maleza empieza a crecer, los vidrios se empiezan a romper, hasta que a alguien se le hace raro: oye, pues la señora que vivía aquí, de repente ya no la vimos. ¿Y por qué no la vieron? Porque ahí falleció y nadie se dio cuenta. Ha ocurrido un sinfín de veces. Ahora, lo importante o lo tremendo de esto es si después de una muerte así, después de permanecer muchos meses ahí sin que nadie sepa que ya hay un cadáver, se empiezan a dar esas manifestaciones, o necesariamente tiene que haber por ahí la intervención de un ser maligno, o tal vez la aparición de un pacto o algo que pudo haber hecho la misma persona que ya murió. Son muchos misterios los que se encierran en este tipo de experiencias, pero hay testimonios de que efectivamente puede haber una evidencia después de estos actos de la muerte tan trágica, así como que por olvido, Gina. Vamos a hacer una pausa.
Y regresamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Regresamos después de la pausa en el resto de la República, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos y queremos más de las experiencias que noche a noche vamos compartiendo. Ay, por cierto, pues ya ahorita en este momento vamos con el maestro Soham. Tenemos aquí ya una llamada, pero entonces la vamos a dejar aquí pendiente y vamos con el maestro Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Ya estamos listos para recibir al maestro Eric Soham, que va a responder todas sus preguntas que ustedes le están planteando desde que inició el programa, desde que inició esta emisión.
Como cada 8 días, ustedes saben que es la ocasión en que él está y empiezan a dejar las preguntas. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí ya listos porque tenemos una lista inmensa, así es que iniciemos, ¿le parece?
Me parece perfecto.
Nos movimos a nuestra casa hace 2 años. Todo está bien, pero algunas noches, no seguido, me despierto en medio de la noche con mucha tos que casi me ahoga. Además, estoy llorando, pero por más que trato de recordar qué estaba soñando, nunca puedo hacerlo. ¿Por qué será, maestro?
Bueno, se movieron a una casa.
Sí.
Hace
dos años.
Dos años, ok. Y en algunas noches, aunque no es muy constante, se despierta llorando. La torre despierta y está llorando. Aquí habría que ver algunos datos que son muy importantes. En ese momento que despierta por el ataque de tos, está llorando por lo que provoca la tos, o está llorando porque se siente triste o se siente espantado o por alguna otra razón. Eso habría que especificarlo. Y no recuerda lo que estaba soñando. Entonces, y si solamente fue en esa casa, habría que ver cuando hay algún tipo de evento en algunas casas, hay escenas y hay emociones que se quedan aberradas, o sea, agarradas en un lugar. Y entonces eso podría ser que en algunas noches, bajo determinadas condiciones, se contacte o se conecte con ese tipo de emoción que está ahí aberrada o agarrada. Entonces puede estar reproduciendo lo que está sintiendo, aunque no sea precisamente de él, y puede ser que esté llorando, pero no sé si por la tos o porque se siente triste o porque se siente asustado, que eso sería muy importante que se especificara para poderlo determinar. Y no lo recuerda porque podría no ser de él. Eso habría esa posibilidad, que no fuera de él. Entonces harían falta esos datos, pero puede ser también algún sueño traumático. Tal vez haya algo en esa casa que le recuerde o le dispare algún tipo de recuerdo traumático, y evidentemente no lo recuerda precisamente porque es traumático.
Okay.
Harían falta esos detalles.
Maestro, ¿cree que mi nieta de 9 años pueda tener algo malo? Ella es muy agresiva, no le callamos la boca, le pega a su madre y avienta lo que tenga. En la tarde le picó con un plumón, dice que no sabe lo que le pasa.
Hay algo que no es normal en esta niñita. Entonces, si tiene esa clase de carácter cambiante, agresivo, desde el momento en que avienta cosas y les pega, entonces, y además avienta lo que pueda. Entonces, y además, pues si ya había agresión, es como picar a alguien con una pluma, con un plumón, y dice que no sabe lo que le pasa, es muy probable que tenga algún espíritu opresor. Y eso también puede ser parte de la casa, o lo trae ya, ella lo agarró en algún lugar, o lo agarró ahí mismo en la casa. Entonces, definitivamente lo que puedo decir es que esa no es una actitud normal de una niña de 9 años, que debe de tener un espíritu opresor, que es el que la lleva, la empuja a hacer este tipo de cuestiones. Habría que ver cómo está la casa, que lo conveniente sería que alguien revisara a la niña, o que fuera alguien que conozca del manejo de energía, saber cómo está la casa, seguramente está infestada, y liberarla, a la nenita, porque eso acabaría con lo que está sucediendo, y eso es manejable, o sea, no tiene mayor problema.
Perfecto, vámonos con más preguntas. Siempre he tenido esta duda, ¿por qué solo en Latinoamérica se limpia a la gente con huevo? ¿A los demás países como Alemania, Inglaterra, etcétera, no les afecta la mala energía? ¿O será que su mente es más fuerte?
No, para nada, son idénticos a nosotros. Y si ustedes supieran lo que les pasa a los sajones, serían para atrás. El sajón, aunque es, no siempre, es un poco escéptico, pero sin embargo, suelen tener eventos más feos, más fuertes y más constantes que los latinoamericanos. Ahora, que no es una costumbre de ellos que tienen que limpiarse con el huevo o algo, su cultura es diferente, pero sin embargo, sí les afecta. Y algunos que lo saben, se limpian con huevo, se limpian con hierba, se limpian con algunos otros elementos. Eso estaba desde que llegaron ellos ahí por las tribus de los indios. Vamos a recordar que las tribus de los indios en Norteamérica eran muy similares a las que estaban más abajo en Centroamérica y en la meseta central, que es México. Entonces, son costumbres muy similares, pero evidentemente ellos venían no a conquistar, sino venían a colonizar. Entonces trajeron todas las costumbres, que además no llevan tanto tiempo. Traían todas las costumbres del país de procedencia, que era Inglaterra. Entonces ellos, pues no, tal vez en su cultura no estaba familiarizada con la herbolaria o con algunas formas de poderse liberar de algunas energías negativas. Pero les quiero decir que los sajones, ustedes ven las películas y todo, en Alemania, en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todos los países de habla inglesa o de algunas otras lenguas, también tienen esos problemas y los tienen fuertes. Entonces, no es algo que sea privativo, que nada más aquí los latinoamericanos somos más débiles o nuestra mente no da para más, y entonces por eso, no. Lo que pasa es que no es costumbre de ellos, pero cuando ellos lo saben, lo hacen. Y son muy escépticos porque son muy metódicos, pero eso no quiere decir que no les pase. Sí les pasa. Yo he tenido pacientes, yo he tenido pacientes sajones. De hecho, ahora que he estado trabajando en línea, tengo pacientes sajones y les pasa exactamente lo mismo. No hay en eso no hay ninguna diferencia. La única diferencia que podía haber, que sí puede ser un detonante que tenga mayor posibilidad de que le pase al latino, es que el latino es más emocional. Pero eso no implica que ellos, aún no siendo emocionales, también les pasa fuerte. En todas las películas que hay, la mayoría son sajones cuando tienen posesiones o tienen casas infestadas o cosas por el estilo. Y de verdad que no es menos que aquí, en algunos lugares es más.
Claro.
Entonces, eso solamente es cuestión de costumbres.
O además también podría ser que ellos no son tan expresivos, ¿no? Se lo reservan y no lo comparten, pero de
no
que no les suceda.
Son tan reservados, sí buscan. Yo viví en Estados Unidos muchos años, y te puedo decir que yo conocí a muchos sajones, auténticos sajones, que incluso algunos de ellos jamás habían visitado México, y eran gente que tenían problemas fuertes con cuadros espirituales complicados. O sea, sí lo tienen, lo que pasa es que tal vez no lo mencionan porque no es parte de su cultura, y aquí somos más abiertos en eso porque teníamos más control y teníamos más posibilidades de quitarlo. Pero todas las tribus de indios que había en Estados Unidos, en el territorio americano, lo practicaban y lo hacían.
Ok. Hace algunos años, cuando era del coro de la iglesia, en varias ocasiones me seguía un niño como de 3 años, que nadie conocía. Es más, me decía que si me acompañaba, pero nadie lo veía. ¿Qué podría haber sido, maestro?
¿Un niño de 3 años?
¿Sí?
Y nadie lo veía.
Más que ella.
Pues probablemente algún ser de luz o algún niño, que yo dudo mucho que hubiese sido un niño, pero algún ser de luz. Aquí habría sería importante conocer hace algunos años qué edad tenía cuando era parte del coro de la iglesia. Entonces, ¿es un hombre o una mujer?
Aquí no sabemos, maestro. No nos dijo.
Bueno, porque podría ser que algunos seres, por ejemplo, si era mujer, la mujer tiene un instinto maternal. Entonces, si se manifiesta un maestro, un guía, un ser de luz o algún otro ser de elevada frecuencia, o sea, de luz, pues aprovecha precisamente para manifestarse como un niño, porque sabe que un niño no tiene la posibilidad tan grande de que sea rechazado, y menos por una mujer. Y por un hombre tampoco, pero la mujer, el instinto maternal es muy fuerte. Entonces, seguramente era un ser bueno que por alguna razón seguía a esa persona, hombre o mujer. Entonces, pues la razón, que lo que podía haber sido, pues definitivamente, solamente él o ella lo veía, es que era un ser bueno, y la manifestación de los seres buenos pues es de esa manera.
Okay.
Y la de los malos es exactamente lo contrario, ¿no?
Maestro,
sí.
Vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Nicaragua apareció el comelengua. Se dice que es algo así como el primo del chupacabras. Este misterioso animal está arrasando con el ganado y les arranca, fíjese usted, solo la lengua de las reses, lo que le provoca la muerte en pocos minutos. Y se marcha sin dejar una sola huella. En la población de La Libertad, donde está sucediendo esto, ya se prohibió comer carne para evitar que el daño sea mayor y se pueda provocar un brote de enfermedad. Ese extraño animal le ha ocasionado pérdidas económicas al sector ganadero de la zona, y estudiosos de esa situación no han logrado determinar si en realidad existe ese animal o bien se trata de una enfermedad que afecta únicamente a la lengua de la res. Más de una persona ha sugerido que se puede tratar del mítico chupacabras, pero nadie ha podido esclarecer si es consecuencia de la presencia del chupacabras o bien del comelenguas.
Las mujeres no olvidan, archivan sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos con más preguntas que le estás haciendo al maestro Soham, aprovechando pues que hoy lo tenemos aquí.
Claro que sí, ¿está por ahí, maestro?
Aquí estamos, mi queridísimo Nachito.
Perfecto, maestro, pues preguntas y preguntas que con mucho gusto le vamos a ir transmitiendo de parte de nuestros seguidores. Dice, maestro, ¿por qué ahora si pienso en una persona, al siguiente día me dicen, te mandó saludos tal persona, o sea, en la que pensé? Dice que se estuvo acordando de ti mucho, es decir, se genera una especie como de vínculo psíquico por ahí, maestro.
Bueno, sí, esto es, pues es una forma de telepatía. Es muy común que a veces la gente está en sus labores cotidianas y de repente suena el teléfono y era un amigo, una amiga, un familiar, y generalmente la respuesta es, hoy estaba pensando en ti precisamente ahorita. Cuando una persona piensa en otra persona, no es nada difícil que se proyecte y que se mande una señal, es como un contacto telepático. Entonces, a veces las personas están distraídas, pero en algunas ocasiones, aunque estén distraídas, sienten la presencia energética de alguna persona. Dicen, yo no sé por qué estaba pensando en mi amigo Juan, y de repente suena el teléfono y es Juan. Uh-huh. Eso es muy común, ¿eh?
Sí.
Eso es muy común.
Como que lo jala uno con el pensamiento.
Pues sí, con el pensamiento, sí. Efectivamente, se proyecta el pensamiento hacia esa persona. Si yo tengo un pensamiento definido, pero no tengo un receptor, sí, pues quien esté en las condiciones lo podrá recibir. Pero si yo tengo un receptor y sé que se lo estoy enviando a Juan y lo visualizo y lo siento y se lo mando, pues lo más seguro es que lo sienta.
Uh-huh. Okay.
Entonces, es por eso hablaba en un principio de telepatía.
Uh-huh. Okay. Le preguntan aquí, ¿por qué uno sueña seguido que al tratar de encontrar la libertad se encuentra con múltiples obstáculos? O ya sea que se nos bloquea el celular, o que no sirva, o el claxon. ¿Por qué será? O sea, dificultades, a fin de cuentas, cuando uno está soñando que quiere encontrar la libertad o que quiere encontrar tranquilidad.
Bueno, vamos a recordar que muchos de los sueños, muchísimos, por no decir que todos, uh-huh, tienen mucho que ver, dependiendo la fase de sueño que se tenga, ese sueño, ese significado. Pero generalmente eso que me estás diciendo es cuando una persona no se siente con libertad, o no se siente con fuerza, o no se siente con una autoestima notable, o no se siente con la posibilidad de hacer algo. Entonces eso se le manifiesta en sueños. y es un recuerdo o es una situación traumática. Entonces, cuando yo no puedo comunicarme, no puedo hacer mis cosas, pues el carro no sirve, o la persona cuando lo voy a buscar no está, o el teléfono con el que le tengo que llamar no funciona, en fin, y eso es un trauma de algo que no está pudiendo realizar esta persona. Generalmente se interpretaría de esa manera.
Así es, maestro. Le preguntan aquí, dice, soñé una bomba explotar en medio de una guerra y luego un 200, o sea, un número 200, o algo que decía dos horas, ¿no? O sea, 2.00. ¿Qué significará eso? ¿Tendrá algún significado, maestro?
Sí, vamos a recordar que todos los números tienen un significado. Uh-huh. Entonces, si nosotros habláramos de significado cabalístico, por ejemplo, de 2 y 2.00, y 00, pues el 00 se anula, y que era el 2, que es una dualidad. Uh-huh. Entonces, esa dualidad era representación de dos fuerzas antagónicas, aunque no siempre antagónicas. Pueden ser dos fuerzas que estén coadyuvando a que algo suceda en algún momento. O es una fecha, o es una hora.
Sí.
Vamos a recordar que muchos de los seres espirituales hablan y en su interpretación o en su manera de manifestarse, hablan de una manera, pues no secreta, pero sí simbólica. Entonces tiene que ver con números, tiene que ver con letras, tiene que ver con posiciones, tiene que ver con muchas cosas.
Sí.
Entonces probablemente aquí habría que ver si esta persona, por su trabajo, por sus actividades o por algo, tendría alguna relación, o es una hora o algo que espere que sea a las 2. Uh-huh. No necesariamente la hora, sino que sea de 2.
Uh-huh. Exacto. Bueno, algo.
Entonces, uh-huh, sí, porque sí, los números tienen un significado muy especial. Uh-huh. Cuando se sueñan.
Ok, sí. Y le preguntan aquí, mi esposo sueña con su padre muerto, tiene muchas pesadillas, pesadillas con su papá que ya falleció. ¿Tendrá que ver con que estamos pasando un mal momento en el dinero?
Probablemente sí, porque me llama la atención que sueñe su papá y sea lo nombre como una pesadilla. Uh-huh. Si yo soñara a mi padre, no sería una pesadilla para mí, a menos que hubiera algo que no se quedó concluido entre ellos, o que hubiera alguna situación difícil que haya prevalecido y no se haya acabado. Ese por un lado. Y la otra es que sea solamente una representación de algo que representa a un padre. Uh-huh. O sea, vamos a recordar que nosotros, dentro de nuestra estructura psicológica, tenemos lo que se llama el PAN, que es una actitud de padre, una actitud de adulto o una actitud de niño. Uh-huh. Entonces, incluso he tratado sobre este PAN. Entonces, habría que ver cómo fue su relación, cómo era, cuáles son los recuerdos que tiene, en fin, porque aquí se le está manifestando algo de esa naturaleza.
Ok, le preguntan, maestro, ¿cómo se exorciza la sal?
Bueno, el exorcismo de la sal, antes que nada, vamos a recordar que es un elemento que es un excelente limpiador, de los mejores. Entonces, para poder limpiarse con la sal, pues lo más conveniente, pueden agarrar la sal de mar tal y como viene y usarla, pero si se exorciza, ya se está consagrando y se le está dando una dirección. Vamos a recordar que todos los minerales, todos los vegetales, todos los animales tienen una parte espiritual. Entonces hay que activar ese elemental que tiene. Uh-huh. ¿Y cómo se activa? Pues exorcizando la sal, para quitarle los elementos que pudiera tener que no sean de pureza o de limpieza de la sal, precisamente. Y debe de ser sal que no sea refinada, sino sal, la sal de mar tal como sale.
Así.
Entonces, pues sí, lo primero que tenía que hacer es ver para qué la va a usar. Y entonces lo que se hace es, se puede utilizar un plato pequeño, un platito chiquito. Tenemos dos manos, una derecha y una izquierda. La izquierda recibe, la derecha da. La izquierda es magnética, la derecha es eléctrica. Entonces debemos utilizar la polaridad. Entonces poner un poco de sal, ya sea en la palma de la mano o en un plato pequeño. Entonces, si la mano derecha, tenemos la sal en la mano izquierda, en la palma con la palma hacia arriba, en la mano derecha con la palma hacia abajo, ponemos la palma encima del platito o de la mano, tenemos la sal. Entonces, nosotros tratamos de sentir o de visualizar. Es muy importante cuando se tienen ciertas características, porque es más efectivo. Pero aunque no se tenga, se puede hacer haciendo la intención. Entonces, con la mano derecha se pasa encima del platito o de la mano a donde está la sal, y entonces uno hace movimientos como para limpiarla, como si estuviera una neblinita encima de la sal, y nosotros con la mano la agarramos y la quitamos. Entonces, una vez que hayas hecho ese movimiento varias veces, entonces se dice, poniendo el mudra de la bendición: yo te exorcizo, criatura de sal, para que limpia, cumplas con la función que es tu naturaleza de limpiar y purificar absolutamente todo lo que toques. Y entonces se le vuelve a hacer con el mudra de la bendición. La bendición, se bendice la sal y se vuelve a repetir: yo te exorcizo, criatura de sal, para que limpia, cumplas con la función que es tu naturaleza de limpiar y purificar todo lo que toques. Entonces nuevamente se bendice y está lista. Ya se le dio una intención.
Ok, sí.
Si vamos a recordar, por ejemplo, ahora que nos preguntaban que si en Europa o otras razas no usan el huevo, pues si nosotros vemos de dónde viene el conocimiento hermético, nosotros teníamos grandes maestros, pero ellos también, y enseñan exactamente lo mismo. Vamos a recordar una máxima: que si hay verdades, no puede haber mezquina.
Ok, pues sí, muy bien, maestro. Tenemos por aquí otra preguntita que dice Ángel Ruiz: ¿cómo distingo entre un sueño y un viaje astral?
Son diferentes. Probablemente hay una confusión. En el viaje astral, si está hablando ya de un viaje astral y cómo distinguirlo de un sueño, en el viaje astral es una vivencia. Y en el sueño no necesariamente, pero hay sueños muy vívidos que precisamente se convierten de esta manera, vívidos, cuando el sueño no es un sueño, sino es una experiencia astral. Hay ocasiones en que se tiene un sueño y uno piensa que es un desprendimiento, pero no es más que un sueño. Depende de que la persona sea consciente en determinados momentos, aunque sea segundos, de que está en un viaje astral.
Sí.
Hay ocasiones en que solamente es un sueño, pues no pasa de ser de ahí, pero podría no haber sido un sueño. Entonces, eso es cuestión de que las personas ya con determinadas características o con determinadas experiencias vayan determinando: a ver, anoche lo que tuve fue un sueño o fue una experiencia astral. Entonces van a empezar a distinguir cuál es la diferencia de un sueño y cuál de una experiencia astral. Okay. En la experiencia astral hay más sensaciones, hay más emociones, es más vívido, en fin.
Muy bien. Ok, maestro, permítame un segundito, vamos a hacer una pausa y regresamos una vez más.
El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Dudas e inquietudes que le quieres hacer al maestro Eric Soham. Continuamos. Maestro, desde hace 2 semanas amanecen cucarachas y otros insectos muertos en mi patio, pero no tenemos plagas en mi casa. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, esto es algo que es común. Yo vivo en una casa, y en la casa de junto, en la otra, los que están en mi alrededor, no están usando algún tipo de insecticida, algún tipo de control para plagas y eso. Habría que ver entonces la segunda posibilidad, pero la primera posibilidad es que estén tal vez fumigando, o con alguna casa así cercana donde nosotros estamos. Y vamos a recordar que, por ejemplo, las cucarachas salen de la coladera, entonces en algunos lugares cuando fumigan también echan determinados productos en el drenaje para evitar que las cucarachas lleguen por ahí. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a una casa. Entonces hay personas que se dedican, por ejemplo, a desolvar drenaje y todo eso, y ellos recomiendan que se ponga un chorrito de cloro de vez en cuando en las coladeras, y eso evita que animales como las cucarachas lleguen a través del drenaje. Entonces probablemente se estén envenenando en otro lado y se van a morir a su casa, que se van al drenaje donde no hay ningún producto y salen, pero se mueren salir, o sea, ahí estando fuera muere. Yo creo que esa sería la posibilidad.
Maestro, mi hermana dice que por las noches escucha un caballo afuera de su puerta. Me preguntó si yo lo he escuchado. Le dije que no. Tiempo atrás ella mandó a hacer trabajos de brujería. ¿Será por eso que ella escucha ese caballo?
Bueno, dentro de la cultura popular y de la brujería y de todas las apariciones y presencias de seres de oscuridad, el caballo representa a un demonio. Entonces, cuando ese demonio está presente, se escuchan las pisadas del caballo o los relinchos del caballo, o cuando los caballos hacen un sonido muy particular soplando, entonces oye por la nariz como un... Entonces, podría ser eso, porque pues para que un caballo ande penando, no lo creo. Entonces debe de ser algún ser.
Maestro, me gusta tener un don de presentir energías fuertes y ligeras, porque me lleno de adrenalina, pero me está dando un poco de miedo porque no puedo evolucionar sin tener control. ¿Qué me recomienda para llevar esto naturalmente relajado?
Bueno, lo primero que hay que hacer es, porque esa es la parte más importante, lo primero, cuando una persona quiere aprender, cuando yo en las conferencias me preguntaron en varias ocasiones qué es lo que se necesita para poder involucrarse o poder ingresar en el conocimiento espiritual, en el conocimiento hermético, y la respuesta siempre es la misma: equilibrio. Una persona cuando se involucra o está empezando o va a entrar en áreas de conocimiento hermético o esotérico o de cualquier tipo de esta naturaleza, pues lo primero que necesita pues es equilibrarse y empezar a estudiar, porque esto no viene así como un don, de que ya tengo un don y ya se puedo hacer todo y ya conozco todo. No, yo conozco personas que tienen dones maravillosos pero no tienen un gramo de conocimiento y les va mal porque no saben lo que están haciendo. Una cosa es que tengas el don y otra cosa es que sepas. Una cosa es que tengas un vehículo y otra cosa es que sepas manejar. Tú puedes echar el vehículo, pero te estrellas. Entonces, si ya sabes manejar, entonces tienes las precauciones de irte por donde debes de irte para no chocar.
Este es un ejemplo burdo, pero así es como funciona.
Maestro, ¿cómo saber si en una casa que está por habitarse hay un espíritu bueno o malo para prevenir y cuidar de la familia? ¿Qué podemos hacer?
Cuando uno ya vive en una casa y ya ha vivido ahí, está acostumbrado a las energías y a la vibración de esa casa, entonces no siente nada. Pero cuando te sacan de lo que tú ya conoces y entras en un lugar que esté contaminado o no esté contaminado, lo puedes percibir. Hace falta, no es tanto, pero hace falta un poco de percepción y poner atención. Nosotros generalmente cuando vamos a algún lugar, pues no ponemos ni atención, ni sabemos lo que sentimos ni nada, sino vamos fascinados.
Perfecto.
Ok, maestro, una pregunta más por acá. Fíjese que le dicen, me han dicho que soy bruja de nacimiento y siempre que sueño algo se cumple. Y otra cosa, que desde que tengo 14 años he tenido que soportar los ataques sexuales de gente que nunca me deja ver sus caras, solo del cuello para abajo. Su aspecto es de un cuerpo humano, pero sin piel. Solo se miran como músculo con venas. ¿Qué puedo hacer para que me dejen tranquila?
Tanta descripción de todo lo que sucede. Lo que está pasando es que hay una infestación importante que está alrededor de ella. Entonces, lo primero que tendría que hacer es ver que alguien la revise para que le quite estos seres de encima. Porque si esto lo está teniendo repetitivamente, quiere decir que ahí siguen, ahí están. Y puede ser no solamente que estén en la casa en donde está, sino que ya los traiga pegados, adheridos. Pero pues eso se quita. Lo único que hay que hacer pues, es ver a alguien que tenga esa capacidad para que se los pueda retirar. Porque es horrible que esté pasando lo que está pasando.
Claro, si vive con un estrés de ataques. Sí, maestro, sí.
Por eso.
Aquí hay otra pregunta, dice, yo sueño mucho que escarbo en la esquina de la casa de mi mamá y encuentro dinero. Esto lo sueño desde que era joven, hace más de 40 años. Ya lo había comentado aquí, pero no sé qué puede significar esto.
O sea, en la casa de su mamá.
Él sueña que escarba, ajá, y que encuentra dinero. Es nuestra amiga, ¿sí?
Sí, bueno, aquí pueden haber varias cosas. Uno, que haya escuchado que ahí hay dinero, alguien comentó en alguna ocasión en que escuchó que ahí hay dinero en esa casa. La otra es que tendría condiciones que pudiera haber dinero en esa casa por cuestiones que ha visto de la gente que saca tesoros y todo eso. Sí. Entonces, podría haber influencias en diferentes planos, en diferentes áreas y circunstancias, y puede estarlas proyectando ahí, o tiene sensibilidad y lo está sintiendo. Son varias posibilidades. Hay que ver dentro de la sintomatología, hacer varias preguntas para saber cuál de las tres posibilidades es.
Eso es.
Porque hay personas que tienen esa característica, hay personas que lo sienten.
Exacto. Ahora, maestro, fíjese que una pregunta que surgió también en días pasados. Cuando alguien siente que hay un tesoro en un terreno, en una casa, en un rancho, en una propiedad, ¿necesariamente está maldito? ¿O puede haber un tesoro genuino que alguien enterró por ahí y ya jamás regresó por él?
Pues definitivamente no puede haber. Hay muchísimos que sí están. Yo te puedo decir de tanta gente que he visto que se dedican a buscar tesoros y lo único que hacen es que les vaya del nabo. ¿Por qué? Porque cuando una persona anda buscando un tesoro, evidentemente hay ambición y hay codicia. La mayoría dicen que no, si yo lo hago solamente porque me gusta. No. Somos seres humanos y sabemos lo que representa el dinero en una persona. Entonces, pues a nadie le desagradaría escarbar 2 metros y sacar un jarro lleno de oro.
Sí.
Entonces, depende mucho de las características de la persona. Cuando una persona se dedica a buscar tesoros, es una persona que evidentemente no anda buscando hacer ejercicio. Yo recuerdo en una ocasión yo fui a una casa de una persona que estaba muy mal y vivía por Tultitlán a los pies de un cerro que es de pura piedra. Entonces su casa, que era una casa muy grande, un terreno muy grande, y me enseñó, fui a ver la casa porque los molestaban mucho, y me enseñó, vi un agujero enorme en una especie de terraza que tenía en el jardín, sí. Y te vuelvo a repetir, el suelo era pura piedra, y ya había hecho un agujero aproximadamente unos 4 o 5 metros de diámetro, como de 2 metros de hondo. Y dije, ¿qué va a ser, un alberca o qué? Y dijo, no, es que yo tengo la sensación de que por aquí puede haber algún tesoro. Dice, pero yo no tengo codicia ni nada, solamente lo hago porque me sirve el ejercicio. Dije, nadie por hacer ejercicio agarra un pico, una pala, y es un agujero de esa naturaleza y de ese tamaño. Entonces, eso vuelve a la gente propicia para que se le adhieran estos seres. Y generalmente, cuando la gente busca un tesoro y hay codicia o hay ambición, la vibración baja. Y créeme que generalmente no hay tesoros que no tengan aberrados ahí seres. Entonces, si la vibración baja, son susceptibles de que los puedan agarrar. Ahora, hay personas que no, eso no quiere decir que todos los tesoros están malditos. Hay personas que viven en su casa y de repente dicen, oye, allá atrás quiero poner ahí una mesita para hacer carnita asada a los domingos y todo, voy a hacer un agujero para plantar un árbol ahí bonito y que nos haga sombra. Entonces ahí va el cuate con su pico y su pala, se pone a escarbar y pelas, sí. Encuentra el tesoro. Esos tesoros no tienen ninguna bronca.
Ok, no tienen ninguna carga energética.
No tienen ninguna ambición.
Ajá, sí, exacto. Simplemente le tocó, ¿verdad?
Exacto, le tocó. Sí, caray. Yo he sabido de gente que ha encontrado tesoros así.
Sí, sí, sí.
De esa manera.
Wow. Mi querido maestro Eric Soham, muchísimas gracias por participar una vez más. Fíjese que se quedan varias preguntas, pero las haremos más adelantito.
Claro que sí, por supuesto. Y ya estando aquí, pues quiero invitar a mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal, Eric Soham.
Perfecto, maestro Eric Soham. Que pase usted muy buena noche.
Igualmente, Nacho, Gina, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos.
Buenas noches. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues muchas preguntas que fueron hoy contestadas, y de esta manera, si tú tienes alguna otra, pues mándala y nosotros la vamos guardando para que el maestro también te la responda.
Por supuesto, él siempre muy atento, muy, la verdad, muy cortés con todos los peludomaníacos que tienen interés por alguna inquietud. Siempre, siempre sabemos que es posible una segunda opción, es decir, nos vamos casi como por sentido común a la lógica, pero en ocasiones las cosas tienen una implicación que no podemos ver a simple vista.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Jorge, de Chicago.
Jorge, bienvenido. ¿Qué nos quieres comentar?
Les tengo un relato acerca de la Llorona. Creo que me puedan hacer una pregunta, maestro Soham, la segunda parte, si es posible.
Claro, ¿cuál es tu pregunta?
Estuve platicando con mi hermano acerca de ustedes, de la mano peluda del maestro Soham, y me preguntó, José me hizo que si le podía preguntar al maestro Soham. Él se le subió el muerto cuatro veces seguidas la misma noche.
Sí.
Dice que él solamente lo que sentía era una presión en sus pies y en sus manos. no se podía mover, no podía hablar, ni hacer nada. No sabe qué significará eso. Y desde ese entonces, eso le pasó hace un año exactamente, desde ese entonces él no puede dormir con la luz apagada.
Ok, bueno, entonces aquí ya la anotamos.
Ok, amigo, claro que sí. ¿Y tienes un relato que platicarnos? Híjole. Oye, ¿te podremos llamar por otra línea? A ver, déjame intentarlo. Sí, amigo, vamos a tratar de mejorar esta llamada porque nos cuesta un poco de trabajo de entender lo que nos dice. Sigue la llamada como bofa. También a todos los amigos que quieren participar aquí en este programa, dicen, ¿cómo se le hace para contar las historias? Pues es bien sencillo. Mándanos un WhatsApp para tener tu número telefónico y te regresamos la llamada con todo gusto. Y es una forma, pues, muy efectiva porque es una comunicación directa entre ustedes y nosotros. Así que, qué mejor, ¿no? Dice Carlos Garibay, si las legiones de demonios se alimentan de energía, ¿de qué se alimentaban antes del Big Bang? Ok, mi querido Carlos Garibay, ¿de qué se alimentaban antes del Big Bang? Pues igual de energía, ¿no? Porque el Big Bang solo es, o se supone que fue un evento, uno, de quién sabe cuántos.
Y ahora nos vamos hasta Chile, donde Clau nos quiere contar un relato sobre una bruja. Clau, ¿cómo estás? ¿Bueno? ¿Qué cara?
No, tampoco vamos a triunfar.
Te digo que esta noche fue una auténtica noche espeluznante por cuestión de la comunicación que nos ha impedido. La mano peluda hizo de las suyas.
Sí, vaya que sí. No sé si habrá habido tormenta solar o algo, porque sí, desde la tarde ha habido problemas con el internet y posiblemente se haya debido a la actividad solar, ¿eh? Afecta bastante a las telecomunicaciones.
Buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿me escuchan?
¿Sí? ¿Jorge?
Sí.
A ver si aquí se oye mejor. A ver, ¿quieres comentar entonces el relato? ¿De qué se trata?
Ah, de la Llorona.
Ah, a ver, sí, cuéntanos.
Sí, este relato le pasó a mi mamá cuando ella me cuenta que tendría más o menos 15 años. A ella me cuenta que ella solía, desde esa temprana edad, ella solía ir a ayudarle a mis abuelos al campo, a trabajar. Ya después, cuando terminaban, regresaban muy tarde, se quedaban ellos muy tarde a trabajar en el campo y ya regresaban en sus mulas, en los burros.
Sí.
Y me cuenta que era aproximadamente como las 2:30 de la madrugada.
Sí.
Y que ya iban para su casa. Para esto, quiero recalcar que mi abuelo era invidente, él era ciego, pero él aún así trabajaba en el campo. Y me cuenta mi madre que ella venía arriba de la mula montada con mi abuelo, y al ir llegando al pueblo, al ir acercándose a donde ya se está alumbrando las calles, ya están las lámparas alumbrando pues las calles, ella me cuenta que ve venir a más o menos como a una cuadra, ve venir a una mujer. Ella me cuenta que le notó un vestido hasta los pies color púrpura. Y me cuenta que tenía el cabello largo hasta sus pies, pero me cuenta que su cabello no está estaba así, o sea, no iba, o sea, para abajo, hacia el suelo, sino que le, como que le flotaba algún tipo de, que le flotaba su cabello alrededor de ella. Y me cuenta, pues, como les digo, mi abuelo era invidente, eso es lo que ella hizo. Le dijo, dice, oye papá, dice, viene una señora, dice, a estas horas de la madrugada. Y le contestó mi abuelo, dice, una señora, dice, sí, dice, ya, dice, aquí se va acercando, dice, aquí viene al lado de la, ya casi, aquí nos la encontramos, ya viene aquí cerca. Y lo que me cuenta mi mamá, que le dijo mi abuelo, dice, hola señora, buenas noches. Y le cuenta mi mamá que lo único que ella contestó fue que les dijo, a las 12 de la noche salí de Zacapu. Zacapu es un pueblo que queda más o menos a una hora y media del pueblo de ahí, de donde nosotros somos originarios.
Sí.
Y fue lo único que le contestó cuando mi abuelo le la saludó, que le dijo, buenas noches, señora. Y la mujer solamente contestó, a las 12 de la noche salí de Zacapu. Le dice mi mamá que al ella contestar eso, ya sintieron un cambio de clima, se sintió muy helado, sintieron demasiado frío. Y me cuenta mi mamá que pasaron, ellos siguieron caminando en su mula. Pasaron más o menos dos, tres minutos, que notó que siguió caminando la señora hasta perderse, como era en el campo todavía, se perdió, cruzó una barda de un terreno y ya no la logró ver. Y al perderla de vista, dice que se escucharon los famosos tres lamentos. Dice que fueron tres lamentos desgarradores que se escuchaban lejos, pero muy, muy, muy claros. Al ellos llegar a su casa, me cuenta que pues en el camino ya no le comentó nada a mi abuelo, sino que hasta que llegaron a su casa, mi abuelo fue a platicar con mis otros tres tíos, con lo cual ellos venían enfrente de mi abuelo, pero venían retirados. Me cuenta que eran como unas cinco cuadras más adelante, que ya iban mis tres tíos en caballos adelante de ellos cuando sucedió eso de que se encontraron la señora. Y dice que cuando ellos llegaron a casa, mi abuelo fue a platicar con ellos y que les dijo, dice, oigan muchachos, dice, si escucharon a la llorona, pero que lo hizo mi abuelo como tratando de esconderse de mi mamá, de que no escuchara a mi mamá, que le dijo, dice, oigan muchachos, dice, si escucharon a la llorona. Y que le dijeron, sí, dice, escuchamos tres gritos, dice, tres lamentos. Dice, ok, dice, no le vayan a decir a su hermana que es la llorona, dice, porque ya no nos va a querer acompañar allá al campo. Y sí, eso fue lo que le pasó a mi madre.
Vaya, es que siempre las experiencias con la llorona son un tema que te puede llegar este miedo hasta el grito este que es terrorífico, hasta los huesos, que te calan los huesos, que la impresión.
Así es. Sí, es una de las historias, tiene varias, mi mamá, pero pues esa es una parte que viene al tema de las historias de la llorona, quería compartir con toda la familia telemaniaca.
Muy bien, amigo, haces muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, y esperemos que tu pregunta sea respondida más adelante con el maestro Suajam.
Muchas gracias, muchachos, y ya se lo saben, un saludo para mi yo del futuro. Muchas gracias.
Eso es. Para tu yo del futuro, saludos.
Muy bien.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi amigo Jorge. Hasta Chicago, fíjense, la mano peluda internacional. Y Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Rápido, que se pasa el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta reunión que tenemos para platicar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Así es, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.